Les invito a abrir la Biblia en Mateo, capítulo 15, verso 21. Allí se nos cuenta la historia de una mujer que Jesús dijo que tuvo gran fe. Hay dos historias en Mateo, de dos personas distintas. Los dos, tanto el centurión romano como esta mujer, Sirio o Sirofenicia, no eran judíos, no conocían la Biblia. Sin embargo, de los dos se dice que tuvieron gran fe. Mateo capítulo 15, versos 21 al 28. Mateo 15, del 21 al 28. Dice así la palabra de Dios. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bueno, la Biblia tiene muchísimo que decir sobre la fe. La Biblia habla mucho de la fe. En la Biblia encontramos mencionar de una fe débil, de fe fuerte, de fe audaz, de fe rica, de fe inquebrantable, fe firme. Habla también de fe muerta, fe preciosa, fe común, fe no fingida, fe que obra, fe obediente y muchas otras clases de fe. Muy interesante. También habla de poca fe. El Señor le dice a Pedro: hombre de poca fe, cuando Pedro se hunde después de caminar sobre el agua. Y dice a esta mujer: grande es tu fe. Y lo mismo un centurión romano en el capítulo 8 de Mateo, verso 10. Ni aún en Israel, dice Jesús, he hallado tanta fe. Tanta fe. Es que en la Biblia es un tema central el tema de la fe. Es difícil enfatizar la importancia de la fe, porque en la Biblia dice que es clave la fe para poder ser salvos. Es el instrumento que Dios usa, el medio que Dios usa para salvar a algunas personas. Es el único medio que Dios usa para salvar a algunas personas, a los que han de ser salvos. Se usa demasiado. En el Nuevo Testamento solo tanto el sustantivo, que se traduce como fe, pistis, como el verbo, que se traduce como creer, pistewein, se usa 240 veces en el Nuevo Testamento solo. Bueno, el Antiguo fue escrito en hebreo, por supuesto, pero también hay palabras que se traducen como fe. Por ejemplo, cuando allá nos dice en Génesis capítulo 15 que creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Se habla en toda la Biblia sobre la fe de distintas maneras. La fe es el medio por el cual somos salvos. La fe es la manera en que los seres humanos podemos agradar a Dios. Dice en Hebreos 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que nosotros los seres humanos agrademos al Señor, a Dios. Dice el apóstol Juan, cuando escribió su evangelio, que él escribió su evangelio justamente para ayudar a las personas a tener fe. Y podríamos, por extensión, imaginar que los cuatro evangelios fueron escritos para que los que lo leamos podamos tener fe. Dice Juan que se podrían escribir un montón de libros con todas las cosas que hizo Jesús, pero estas, las que yo escribí, dice Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan escribe su evangelio para que tengamos fe. La Biblia está escrita para que tengamos fe. Porque la Biblia dice también que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Nosotros podemos tener fe solamente gracias a lo que nos explica las Escrituras sobre quién es Dios, qué hizo Dios por nosotros. Y esa es la respuesta que se espera de cada uno de nosotros que nos acercamos a Dios por medio de la Biblia. Es la respuesta correcta y apropiada, es creer en lo que la Biblia dice sobre Dios y qué hizo Dios por nosotros. Hay tres palabras en hebreo del Antiguo Testamento que nos hablan de la fe. Como dije, una de ellas es la que se usa allí en Génesis 15:6. Y creyó a Jehová, Abraham, y su fe le fue contada por justicia. Otra palabra muy hermosa, se usa mucho en los Salmos, en hebreo, que tiene la idea de confiar, de apoyarse. Confiar, apoyarse, eso es tener fe, es apoyarse en algo. ¿Sí? Ninguno de ustedes, antes de sentarse en ese banco, al llegar hoy, revisaron a ver si estaba bien atornillado, si estaba bien clavado, no sea que en la semana alguien lo aflojó y se caen al piso. Nadie, nos sentamos confiados de que nos iba a sostener. Esa es la idea de la fe, apoyarse, confiar. Dice el Salmo 25, como un ejemplo nomás, verso 2. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Y otra tercera palabra del Antiguo Testamento. Vamos a hacer como un panorama, una vista panorámica de todo lo que la Biblia dice sobre la fe, para después aterrizar, por decir así, viendo como si fuera en un helicóptero, y aterrizamos en este pasaje que acabamos de leer. Una tercera palabra del Antiguo Testamento se refiere a buscar refugio, como sinónimo de tener fe, buscar refugio, venir a, de alguna manera, acogerse bajo la protección de Dios, la fidelidad de Dios. Dice el Salmo 57:1, en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, ahí está la palabra, ampararé, me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Venir a buscar amparo, refugio bajo el Señor, eso es tener fe en Él. Bueno, en el Nuevo Testamento todo se reduce a estas dos palabras que mencionamos, el sustantivo pistis y el verbo pistewi. Y tiene que ver, en forma general, a tener una convicción de la verdad de algo. Tener fe es tener la convicción de que algo es cierto. La convicción de lo que no se ve, la certeza, ¿sí?, de algo que es cierto, aunque no lo vemos, pero lo creemos. Esa es una forma general, pero en particular, la mayoría de las veces que se usa en el Nuevo Testamento el concepto de fe, tiene que ver con la certeza de que lo que hizo Jesús, quién es Jesús y qué hizo Jesús, alcanza para salvarte a vos y salvarme a mí. Tiene que ver con la salvación. Eso lo dice Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, sino por fe, para que nadie se gloríe. En muy pocas ocasiones, pero lo suficiente como para que lo tengamos en cuenta, la palabra fe se usa del contenido de nuestra creencia. Por ejemplo, se nos dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Y ese concepto de fe es todo lo que nosotros creemos, el contenido de la fe. También Judas, verso 3, nos manda a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. O sea, todo el cuerpo de doctrina, de enseñanza, el objeto de nuestra fe. Pero la mayoría de las veces la fe tiene que ver, otra vez, con la reacción de una persona a lo que Dios dice. ¿Sí? Esa reacción de confianza, de certeza, de lo que se está diciendo en la Biblia, nosotros lo aceptamos, lo creemos. La fe incluye mucho más que creer un mensaje. Si nosotros hiciéramos, son 240 ocasiones, ¿no?, en el Nuevo Testamento, si hiciéramos una lista todas las veces que aparece la palabra y prestáramos atención en cómo se relaciona esa palabra con lo que sigue, fe en tal cosa, fe en tal otra, etc. Enseguida nos damos cuenta que a veces se nos manda o nos llama a tener fe en el contenido del Evangelio, lo que hizo el Señor por nosotros, la historia de la salvación. Pero muchas veces el llamado es a poner nuestra confianza en una persona, en Jesús. No es solo poner la confianza en verdades, ciertas verdades. Jesús era Dios, hecho hombre, Jesús nunca pecó, Jesús vivió una vida maravillosa, Jesús murió en una cruz. Yo soy un pecador, vos sos un pecador, una pecadora. Yo necesito un salvador. Jesús resucitó al tercer día, etc. La Biblia nos manda a poner nuestra fe en todas esas cosas que acabo de decir. Pero también en la persona de Cristo. El Señor invita a las personas a tener fe en Él. El que en mí cree, el que cree en mí, tiene vida eterna. El que cree en mí, Él es el objeto de nuestra fe, la persona de Jesús. Y eso es muy interesante porque es un compromiso de corazón tener fe. Es abrazar a una persona porque confiamos en esa persona. Llegamos a conocerla y seguimos conociéndola y nuestro conocimiento va creciendo y por eso también nuestra fe va creciendo, por supuesto, porque se puede crecer en la fe. Pero tiene que ver con una persona, la confianza en una persona. No me va a fallar el Señor. Yo sé que no me va a fallar. Yo sé que Él no es una persona común y corriente. Yo sé que Él murió por mis pecados. Yo no lo puedo ver. Aún si hubiera estado al pie de la cruz, hubiéramos estado nosotros al pie de la cruz, teníamos que tener fe para creer que Él estaba muriendo en ese momento por nuestros pecados y no por los de Él, porque no los tenía. Eso es la fe. Así que entonces la fe es la aceptación de un cuerpo de verdad, de verdades, pero también la confianza en una persona, Jesucristo. Y en ese sentido los cuatro evangelios fueron escritos para que tengamos fe en Jesucristo. ¿Sí? Y si alguna persona de los que está acá y los que algún día escuchen esto no tienen fe, no pueden creer, dices, hay gente que me ha dicho a mí, seguramente usted también, me encantaría creer, yo no puedo creer. En un sentido los envidio a ustedes que creen. Yo no puedo creer. Y lo que uno tiene que decir, bueno, lee los evangelios. Para eso fueron escritos, para que creas. Nunca vas a creer en alguien que no conoces, en alguien que ignorás quién es. Solo oíste un poco, más o menos, sí, sé que existió alguien llamado Jesús. Tenés que leer qué hizo Jesús, quién es Jesús, para entonces poder creer. Es muy, pero muy sugestivo. Recién leímos, y estoy de nuevo haciendo una introducción general, es muy sugestivo que todos los grandes hombres del Antiguo Testamento, los gigantes espirituales del Antiguo Testamento, se enumeren en Hebreos 11 como los héroes de la fe. Qué interesante, ¿verdad? Las personas más sobresalientes en la Biblia, lo que fueron héroes de la fe. Fueron lo que fueron por la fe. Dios, implicado Dios, hizo que ellos fueran lo que fueron. Y ellos, de alguna manera, lo que hicieron fue aferrarse a Dios, confiar en Dios, apoyarse en Dios nuevamente. En los evangelios sinópticos, un poco de nuevo sobrevolando solamente el Nuevo Testamento, hay un énfasis, parece distintivo, del evangelio de Juan. Los sinópticos se llaman los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas. Parece que mayormente, no únicamente, se le llama a las personas a la fe para experimentar milagros. La condición en muchos de los casos para poder recibir de parte de Dios una sanación, una curación, para experimentar milagros es tener fe, como la del grano de mostaza, dice el Señor. Pero no exclusivamente. De manera preciosa comienza el Evangelio de Marcos y Marcos nos cuenta que Jesús anduvo por todas partes diciendo o enseñando que el reino de Dios se ha acercado. Decía Jesús, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentíos y creed. En el Evangelio. Creed en el Evangelio. Esa era la predicación de Jesús, característica. En el Evangelio de Mateo, si bien no se usa la palabra fe, pero por el concepto de lo que es la fe, es hermosa la declaración. Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, es un llamado a la fe. Vengan a mí. Y está ya el Señor, ya está en el cielo. Y está el Evangelio de Mateo siempre, hasta el día de hoy, llamando a las personas. Venid a Cristo, poné tu fe en Cristo, confía en Cristo. Si estás trabajado y cansado, Él te va a hacer descansar. Esto para decir que los evangelios sinópticos, por supuesto, también llaman a creer en la persona de Cristo, no solo para que haya milagros, sino especialmente para poder ser salvos, arrepentirnos y creer el Evangelio para ser salvos. Pero en el Evangelio de Juan es como la cúspide de todo el Nuevo Testamento. Yo decía que la palabra creer y fe se repite 240 veces en todo el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan 98 veces. Si vos hicieras un gráfico de barras, verías en cada libro del Nuevo Testamento cuántas veces se habla de esto y de repente verías la barra del Evangelio de Juan 3 veces más larga que en todos los demás. Es la palabra clave del Evangelio de Juan, creer. Él nos dice, ya leímos, en Juan 20:31, que él escribió para que podamos creer. Y todo el Evangelio de Juan, exclusivamente cuando el Señor llama a creer, o cuando Juan nos habla de creer en Jesús para la salvación. El pasaje quizá más famoso de Juan, Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en el Señor Jesús para ser salvos, para tener vida eterna. Es lo que implica eso, es reconocer que Jesucristo es el Salvador, que nosotros estamos perdidos y que Él es quien vino al mundo, enviado por el Padre, para cargar con nuestro pecado de tal manera que si creemos en Él podamos tener vida eterna. En el libro de los Hechos, después de los cuatro evangelios, también se repite, es el segundo libro que más se usa la palabra creer. Y notablemente, ahí ya los apóstoles llaman a creer en lo que pasó. Ya Jesús murió, ya resucitó y ya ascendió al cielo. Entonces ahora que el Señor ya pasó, el contenido de la fe es lo que Él dijo y predicó y lo que Él hizo, el Evangelio. ¿Sí? Termina el famoso sermón de Pedro en Hechos 2, en Pentecostés, y la conclusión lógica es, bueno, ¿qué hacemos? Crean en el Señor Jesucristo, arrepiéntanse y crean. Predica el apóstol Pablo el sermón más largo en Hechos, que tenemos registrado de Pablo en Hechos 13, y termina el sermón y de nuevo, ¿qué hay que hacer entonces ahora? Pablo explica lo que hizo Jesús en la cruz, Pablo explica la resurrección, ¿qué hay que hacer? Creer, arrepentirse y creer. Precioso. El apóstol Pablo en sus cartas, 13 cartas escribió el apóstol Pablo, parece que su gran preocupación es aclarar que la salvación no es por las obras de la ley, sino por la fe, por la fe, por la fe, no por las obras de la ley. No cumpliendo mandamientos, sino creyendo en que Jesús los cumplió por nosotros y murió como un sustituto por cada uno de nosotros. En el libro de Hebreos, justo antes de esta lista que acabamos de leer juntos de Hebreos 11, se nos da a saber que el gran problema que de los lectores de esa carta era que estaban considerando abandonar la fe, retroceder, volverse de atrás, dejar al cristianismo y volver al judaísmo. Y entonces el escritor dice que no, que si una persona tiene genuina fe, no retrocede, no abandona, y empieza a explicarnos lo que es la fe. ¿Sí? La fe no retrocede, porque la fe se basa en una convicción, actúa bajo una convicción, una certeza, y no va a retroceder. No importa las cosas que vengan como consecuencia. No importa si ahora, por haber creído, tenemos persecución, nos llenamos de problemas, hay dificultades que no habíamos imaginado de antemano. Pero si creímos de verdad, creímos, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Explica el autor de Hebreos. Y tenemos la epístola de Santiago después, y aporta de manera notable a todo este concepto de lo que es la fe. Y Santiago nos hace saber que la fe no es solamente un asunto intelectual, decir, ah, sí, qué interesante, yo creo que San Martín cruzó los Andes. Y también creo que Cristo vino a este mundo y fue un gran maestro. No es eso, dice Santiago. No es solo aceptar intelectualmente que algo sucedió. Porque si vos decís que tenés fe, pero no hay obras como fruto de esa fe, que tiene que ver más con abrazar una persona que te transforma la vida, entonces tu fe está muerta, dice Santiago. Es inservible, no sirve para nada, no es verdadera fe. Porque vos decís que confiaste en Cristo, que te entregaste a Cristo, en el sentido de apoyarte completamente en Él, pero tu vida no muestra frutos de eso, no hay cambios, entonces tu fe no es verdadera. ¿De qué sirve, hermanos? Dice Santiago, capítulo 2, verso 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si un hombre dice tener fe, pero no tiene obras? Y pregunta, ¿podrá esa fe salvarlo? No. Y no está diciendo Santiago que para ser salvos tenemos que tener fe y obras, sino que tenemos que tener la clase de fe que produce obras, frutos espirituales, transformación, que la hace Dios, no nosotros. Continúa Pedro en las cartas que siguen, y él nos habla también mucho de la fe y la relación a la fe con la esperanza de la salvación, que es cierta y segura, porque Dios nos asegura por medio de la fe, que nos dio Dios, que eso va a suceder. Dice el capítulo 1, verso 9, 1 Pedro, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La esperanza. Voy a ser salvo, vas a ser salvo. Ya nadie me separará del amor de Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Soy un hijo de Dios, Dios me salvó. Tengo fe en eso. He puesto mi fe en Cristo y estoy seguro, tengo certeza. Y Juan, de manera muy interesante, están en las epístolas de Juan, detrás de eso hay herejías, hay hombres que han apostatado de la fe y están de alguna manera poniendo en duda el contenido del Evangelio. Juan nos da certeza, de nuevo, de que la fe está relacionada con el conocimiento de que algo es cierto. Y dice Juan, en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito, la carta de Juan, de 1 Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, ustedes que han puesto su fe en Jesucristo, tienen que saber, certeza de nuevo, convicción, de que tienen vida eterna. Lo más parecido de todas estas ocurrencias en el Nuevo Testamento a una definición de fe es la que leímos recién en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo vemos, pero lo creemos. Tenemos certeza, porque confiamos en palabras que Dios ha dicho y creemos que Dios no puede mentir. Y aceptamos, porque Dios lo dijo, que esto es así. Que esto es así como Dios lo dice en su palabra. Además de todas estas palabras, definiciones de diccionario, digamos así, del Antiguo y Nuevo Testamento, palabras hebreas y griegas, tenemos de manera muy preciosa también ciertas figuras, ciertas maneras de ilustrar de alguna manera lo que es la fe, la verdadera fe, la fe que salva. Y algunas son muy sorprendentes. Ya mencionamos esto de venir a Cristo. Si alguno está, a todos los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, yo os haré descansar. Venir a Cristo es sinónimo de tener fe en el Nuevo Testamento. Dice Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera. Los que venimos a Jesús somos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Venir a Jesús. Más sorprendentemente, también el Evangelio de Juan, comer a Cristo es tener fe. Venir a Él en el sentido de que yo, de alguna manera, me dejo de confiar en mí mismo y voy a Cristo. Y comer a Cristo en el sentido de que yo me apropio de Él, como lo hago cuando como alguna comida. Jesús dice, Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Es en el momento que Jesús dijo eso, los que lo escuchaban lo entendieron todo mal. Muy mal lo entendieron. Es una figura de apropiarse de Cristo, abrazar a Cristo, decimos nosotros. Descansar plenamente en Cristo es como si comiéramos de Cristo, en el sentido que Cristo ahora es parte de nuestro ser. Lo mismo habla de otra figura, de beber de Cristo. El que bebiere, dice Jesús, Juan capítulo 4, del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así que una persona moriría desesperadamente si no tiene agua, si no toma agua. De la misma manera, el énfasis es que necesitamos urgentemente encontrar a Cristo y apropiarnos de él por medio de la fe. La fe es como si fuera esa mano del alma que acepta el regalo de Dios, que toma lo que Dios tiene para ofrecer, que es perdón gratuito por medio de Jesucristo. Por eso dice, por gracia soy salvo. Lo que me salva a mí no es la fe, es la gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es el canal por medio del cual esa gracia de Dios llega a mi corazón y lo convierte, lo salva. No es mi fe la que me salva, es la gracia de Dios. Y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. Y la palabra fe ahí está en femenino, en el idioma original. Estoy hablando de Efesios 2:8. Pero dice, y esto, neutro, no de vosotros. No se refiere solo a la fe, sino otra vez a la gracia, a la salvación, la gracia y la fe. Todo el paquete completo es algo de Dios. Dios me da la salvación, te da a vos la salvación por gracia, por medio de la fe, y eso lo hace Dios. Nada para qué gloriarme. No por obras, para que nadie se gloríe. Y una figura más que usa Juan, las cuatro están en Juan. Permanecer en Cristo. Juan capítulo 15, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Es muy curioso, muy sugestivo que se equipare la fe con permanecer. La fe genuina que salva es una fe permanente, no transitoria. No transitoria, no casual, no de un instante, de un momento emocional que, no sé, digo, ah, qué bueno, me encantaría y después me olvido de eso. Eso no es fe salvadora. La fe que salva nos une a Cristo, nos apropia a Cristo, va a Cristo, pero permanece en Cristo. Todas ellas, todas estas figuras son muy ricas, muy preciosas, muy visuales, y cada una tiene algo que contribuir en particular a nuestra comprensión de la fe. Pero todas tienen algo en común, todas las figuras de la fe tienen algo en común, que tiene que ver con la persona de Cristo. La fe genuina, la fe verdadera, la fe que salva, la fe salvífica, es una fe puesta en Cristo. ¿Sí? Por eso en el Antiguo Testamento la fe en general se refiere a cosas que van a suceder en el futuro, porque Cristo todavía no había venido. En los Evangelios, la fe, el llamado a la fe es a creer en mí, creed en mí, Cristo, ahí está presente. Y la fe, después del el libro de Hechos, hasta el final del Nuevo Testamento, apunta de nuevo para atrás, para lo que hizo Cristo, y enfatiza ya más el contenido del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo, en definitiva, y mirando hacia atrás. Ese es el punto. Un asunto más, y vamos a nuestro pasaje, que es algo precioso. En los libros de teología, todos los libros de teología, cuando hablan de la salvación, en algún punto hablan de la fe. La fe y el arrepentimiento, que son... En estos libros se hace una reflexión que es válida. Tanto la fe es como que son dos caras de una moneda, la fe y el arrepentimiento, y esa moneda se llama conversión. Es la respuesta del ser humano a lo que Dios ha hecho para salvarle. La respuesta se llama conversión, que también lo opera Dios, dándonos fe y arrepentimiento juntos. La fe es el arrepentimiento, para empezar, sería: yo estoy aferrado al pecado, a mi esperanza, a los ídolos, a lo que sea, estoy aferrado a lo que no da salvación, a vanidades ilusorias, dice el Antiguo Testamento. Escucho el Evangelio y entonces el Evangelio produce en mí primero el deseo de largar eso que falso, que no me da salvación. Y eso es arrepentimiento, largar. Y me pongo así a propósito, mirando para allá, supongamos. Yo estoy caminando para allá, creo que esa es la verdad, escucho el Evangelio y me doy cuenta que todo es vanidad. No es algo de confiar, y me arrepiento, lo suelto eso, y me doy la vuelta, eso es el arrepentimiento, y busco a Cristo, voy a Cristo, esa es la fe. Todo el proceso de dejar mi pecado y darme la vuelta para agarrar a Cristo, eso se llama la conversión, el darte la vuelta. ¿Sí? Pero discuten en estos libros de teología los elementos de la fe. Y se discute de manera preciosa, y está puesto en las declaraciones de fe de la antigüedad evangélicas, ¿no? Después de la Reforma, que la fe tiene básicamente tres elementos para que sea una fe genuina, si no, no es una verdadera fe. Tres elementos que se deben distinguir, pero no separar. Los tres están juntos. En primer lugar, el conocimiento. Yo no puedo creer en algo que no entiendo, que no conozco. Ya no sería fe, una verdadera fe, sino una ilusión. Una superstición, en todo caso. La fe verdadera necesita o está basada en conocimiento. Yo tengo fe en algo que entendí y se me invita a poner mi fe en algo que se me explica, que se me enseña. Un aborigen, no sé, del país que se te ocurra, que diga: yo tengo fe en Cristo, pero nunca escuchó nada de Cristo, no tiene fe salvadora en Cristo. No sabe quién es. ¿Cómo va a tener una fe en Cristo? Verdadera fe. Si no sabe de qué está hablando, es una ilusión, una imaginación, no puede, imposible. No es una verdadera fe, necesita ser informada esa fe. Y es por eso que existe todo el movimiento de las misiones a toda tribu y nación. Necesitamos explicar a las personas quién es Cristo, qué hizo Cristo, y entonces sí, invitarles a poner la fe en Él. Sin conocimiento no puede haber fe verdadera, no puede ser. Por eso Jesús... Por ejemplo, terminando allá el Evangelio de Lucas, Lucas 24, dice que les abrió el entendimiento para que comprendiesen a estos discípulos camino de Emaús. Bueno, el pasaje central de esto es Romanos capítulo 10, ahí se nos dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero pregunta, Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo vas a decirle, Señor, por favor, sálvame, si no creíste primero en Él? ¿Y cómo creerán, dice Pablo, en aquel de quien no han oído? ¿Cómo vas a creer en alguien que nunca escuchaste nada? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y entonces en el verso 17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Ese es nuestro gran problema en el mundo evangélico hoy. Que nos llamamos evangélicos, pero pocos evangélicos saben qué es el evangelio. Porque en las iglesias evangélicas no se habla del evangelio, sino que se habla de la sanidad, de la prosperidad, de la sanidad interior, de todo tipo de cosas, menos del evangelio. Y entonces es imposible tener fe en el evangelio si nadie te enseña el evangelio. Y es difícil que haya fe salvadora cuando no se imparte el conocimiento para invitar a la persona a confiar en ese conocimiento, en esas verdades, que son hechos, que sucedieron, pero tienen un significado teológico y alguien te lo tiene que explicar. ¿Por qué estaba muriendo Cristo en la cruz? Etcétera, etcétera. ¿Por qué Dios no nos puede aceptar así solo porque tengamos buena intención, buena onda? Deseos muy, muy hermosos y románticos sobre estar bien con Dios, etcétera, si no conocemos el Evangelio, ¿cómo vamos a creer en eso? Dice Pablo, si nadie nos explicó. Es muy importante en este punto que nos preguntemos, ¿cuánto conocimiento es necesario para que alguien sea salvo? ¿Acaso tenemos que conocer todas las cosas? Bueno, no. De hecho, cuando leemos las Escrituras y entendemos quién es Dios y la mente de Dios, nos damos cuenta que es imposible conocer todas las cosas acerca de Dios. Que vamos a estar toda la eternidad conociendo cada vez más a Dios y nunca vamos a llegar a conocer todo, porque está mucho más allá que nuestra capacidad Dios. Como dicen los teólogos, Dios es incomprensible, pero conocible, porque Él se ha tomado la iniciativa de darnos a conocer algunas cosas. Pero es imposible que tengamos que conocer todas las cosas recién para poder tener una fe salvadora. No todas, no, algunas. Bueno, ¿y cuáles son esas algunas cosas? ¿Cuánto es suficiente para que podamos ser salvos, para poner nuestra fe en el Señor? Bueno, no es fácil de decir, por supuesto, pero podríamos hablar de ciertos elementos básicos. Necesitamos darnos cuenta de que somos pecadores, sin duda. Que necesitamos, por ser pecadores, redención, liberación de ese pecado. Que no podemos obtener esa liberación por nosotros mismos. No nos podemos salvar por nuestra propia cuenta, no podemos. Necesitamos un Salvador y debemos creer que ese Salvador es Cristo, porque Él es Dios y porque Él, que nunca pecó por ser Dios, vino a este mundo para darnos esa salvación, para morir en lugar tuyo y mío. Y que no solo murió, sino que resucitó y puede salvarnos. Esa es la información que necesitamos saber, sin duda. Repito, en otras palabras, necesitamos entender quién es Dios, que existe un Dios, por supuesto, que nos ha creado. Pero no solo nos ha creado ese Dios, es un Dios santo y justo y nosotros no. Y por causa de nuestra incapacidad de tener justicia propia a la altura de lo que Dios exige, estamos separados de Dios. Estamos perdidos, merecemos un castigo. Pero un día Dios, el Hijo, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y Él murió como si fuera un pecador, pero Él nunca pecó, sino que estaba tomando tu pecado y el mío, para poder de esa manera perdonarlo, pagando por él en la cruz, en la muerte, y resucitando, mostrando en esa resurrección que el Padre aceptó ese pago completamente. Eso es lo que dicen las Escrituras, y ese es el Evangelio. Eso es lo que debemos creer. Por eso la conversión incluye arrepentimiento, porque el Evangelio incluye la realidad de que soy un pecador y Dios no me puede aceptar como pecador. Necesito que ese pecado sea limpiado por la muerte de Cristo. Entonces necesito arrepentirme, que no es otra cosa que darle la razón a Dios. Es verdad, Señor, soy un pecador, merezco un castigo. Y creo que ese castigo lo recibió Cristo en la cruz. Por favor, Señor, sálvame por lo que hizo Cristo, no por lo que yo soy. Te pido perdón, Señor. Confío que Cristo es mi Salvador, porque pagó por mi pecado. Bueno, eso es conocimiento. El segundo elemento que tiene la fe verdadera es asentimiento. Conocimiento, asentimiento. Todo esto está escrito en latín porque ya se ha reflexionado en una época de la iglesia donde las obras teológicas se escribían en latín, ¿sí? Y entonces ahora aparece la palabra rara, asentimiento. Conocimiento y asentimiento. ¿Qué agrega el concepto de asentimiento? Que todo ese conocimiento que se te informa por medio de las escrituras, aceptás que es cierto. Eso es asentir. Es cierto, no lo dudo. Es así, es cierto. Soy un pecador. Creo que hay un Dios, creo que hay un creador. Es imposible que esto se haya creado por una explosión. Pero ese Dios ha puesto ciertas condiciones para vivir en su mundo y no las puedo cumplir. Y eso me aleja de Dios, me separa de Dios y me pone en una posición de castigo. Pero ese castigo lo recibió otro en mi lugar, que es Jesucristo. Lo creo, asiento. ¿Sí? Acepto firmemente que las enseñanzas de la palabra de Dios son ciertas, son verdaderas. Con todo nuestro ser aceptamos como verdadero lo que la Biblia nos enseña sobre el pecado, sobre Cristo, la salvación, el propósito de Dios para nuestras vidas, etc. Si ese conocimiento que hemos recibido, que obtenemos, otra vez no está dentro nuestro, no lo vamos a encontrar en nuestro corazón, se nos es revelado por medio de las Escrituras. Si ese conocimiento no es aceptado como verdadero, ese conocimiento no salva, no es fe salvadora. ¿Sí? Y en tercer lugar, y quizás más importante de todo, pero es como construido una cosa sobre la otra, la confianza. Necesito entender, conocer, necesito asentir que eso que se me ha dicho es así, no es verdad, no me están engañando, pero necesito creer, confiar, necesito confiar. De alguna manera la fe quita la vista de mí mismo y la pongo sobre Jesús. La quito sobre los santos, sobre la iglesia bautista, pentecostal, católica, lo que sea, las estructuras humanas, lo que sea mi esperanza de salvación, y la pongo en Cristo. Confío en Cristo, solamente en Cristo. Creo que lo que Él hizo en la cruz es suficiente, que su persona, por no haber pecado nunca, al haber ofrecido un sacrificio, ese sacrificio fue perfecto. No se necesita agregar nada más. Y creo que abrazado a Cristo, yo puedo ser aceptado por Dios para siempre. Confío en eso. Y me echo, digamos así, me largo, me tiro en sus brazos, por decir así, me tiro a upa de Cristo, por decir, para que Él me salve, Él sea mi salvador, y ya. Eso es la fe verdadera. Me apoyo totalmente en Cristo. Me apropio de Cristo y de sus méritos. Como decíamos, lo como, lo tomo. Muy interesante, el catecismo de Heidelberg, que es un catecismo, los catecismos, cuando hablamos de catecismo, en la antigüedad se refiere a una forma de organizar una declaración de fe en forma de preguntas y respuestas. En una época donde las personas no tenían tantos libros, era muy costoso, entonces uno iba a la iglesia y en un momento, aparte del sermón en algún lado, se separaban en grupos y se hacían las preguntas. Y las personas daban las respuestas, se memorizaban preguntas y respuestas, para poder tener más o menos organizado en la mente lo más importante de la fe. Bueno, el catecismo de Heidelberg pregunta en la pregunta número 21, ¿qué es la fe salvadora? Interesante. ¿Qué es la fe salvadora? Y entonces se contesta, una seguridad, la fe es una seguridad profundamente arraigada, creada en mí por el Espíritu Santo, a través del Evangelio, de que no solo a otros, sino también a mí se me han perdonado mis pecados, se me ha hecho justo para siempre con Dios y se me ha concedido la salvación. Esa es la fe salvadora. Es esa certeza profundamente arraigada en mi corazón, dada por el Espíritu Santo, de que por mí murió Cristo. Cuando estaba en esa cruz, estaba muriendo por mí. Y esa muerte y su resurrección alcanzó para perdonar todos mis pecados. Esa es la fe salvadora. Que sí, lo hizo por mí también. No que Cristo murió por los pecados del mundo, es el salvador del mundo, sino es mi salvador. Porque yo confié en Él. Yo me arrepentí y confié en Él. Y ahora creo que es mi salvador. Y entonces tengo salvación. Y esta confianza, conocimiento, asentimiento y confianza. Esta confianza, de alguna manera, es equivalente a la obediencia. Tanto confío que yo obedezco al Evangelio. Por eso, en muchas oportunidades se habla de la obediencia del Evangelio, la obediencia de la verdad. Nosotros obedecemos el Evangelio porque confiamos en él plenamente. ¿Sí? Acuérdense que estos son elementos que se distinguen pero no se separan. La fe salvífica, la fe verdadera, tiene estos tres elementos dentro de sí. Yo entiendo algo, lo suficiente, no todo. Voy a seguir creciendo en la fe. Con ser un niño en Cristo alcanza. Después están los jóvenes, los adultos, etcétera, distintos grados de madurez. Pero un niño en Cristo es salvo si entiende estas cosas básicas, fundamentales. Y entonces las entiendo, las asiento que son así y después confío, o simultáneamente confío en ellas. Y confío en mi vida, me arrojo sobre eso. Esta es mi única esperanza de salvación. Y lo es. Yo no, por las dudas, no tengo un plan B. Si yo tengo un plan B por las dudas, entonces no me arrojé de todo corazón, no confié de verdad, tengo dudas. Si voy al médico y me da la medicina y digo, bueno, por las dudas voy a preguntar a otro doctor. Bueno, no confío en lo que me dijo el médico. Está clarísimo. No lo confío. Y lo voy a ver a otro. Y yo sé que eso implica no confiar, porque voy a tratar de que el primer doctor no se entere que fui a otro. A ver si se ofende. ¿O no? Obvio. Obvio. Bueno, si de verdad vos y yo hemos confiado en Cristo, no tenemos un plan B. Por las dudas, si este sale mal o a lo mejor me equivoqué. Bueno, no. Por eso dice el salmista, en ti he confiado, no sea yo avergonzado. Esto es toda mi confianza, no tengo otra. Esta es toda, Señor, no sea yo avergonzado, dice el salmista. No está hablando de la salvación, pero está hablando de su confianza en Dios. ¿Sí? Bueno, aquí llegamos a Mateo 15. Quería hacer toda esta introducción porque pienso, no quiero ir muy detallado con Mateo 15, pero hay elementos que, digamos, es otra manera de ver esto. Vimos en forma más teológica, más panorámica. Qué lindo mirarlo en forma detallada, en una historia particular, porque a veces tiene el impacto, tiene el poder, una historia particular, de ayudarnos a identificarnos nosotros con ciertos detalles. ¿Sí? Digamos entonces, antes de pasar a este árbol de todo este bosque que estuvimos mirando, digamos para como concretar que la fe salvadora es un respuesta al llamado de Dios a abrazar a Cristo con todo nuestro ser, con la convicción segura de la verdad del Evangelio. Es una respuesta, ¿sí?, al llamado de Dios a abrazar a Cristo con todo nuestro ser, ¿sí?, con la convicción segura de la verdad del Evangelio, que eso ya lo hemos mencionado. ¿Sí? Bueno, vayamos a Mateo 15, verso 21, rápidamente, sobre algunos detalles. Dice que Jesús está en la región de Sidón y Tiro, de Tiro y de Sidón. Saliendo Jesús de allí, verso 21, se fue a la región de Tiro y Sidón. Eso está fuera de los límites de Israel, claramente. Esto tiene que ver con la parte sur de lo que hoy es Siria, donde vivían los fenicios, pueblo pagano que tenían sus dioses, distintos dioses que los dioses de Israel. No tenían la Biblia, no tenían los sacerdotes, los sacrificios, nada de eso, nada de las ceremonias, nada del pueblo judío, cero. No pensaban en el pecado, en la santidad, no pensaban en eso. Otro tipo de religiones paganas, más relacionado con la magia que con el verdadero Dios. Y está Jesús ahí, no sabemos bien por qué se fue ahí, quizás para que suceda esto que nos cuenta acá, que es muy valioso en el contenido de los evangelios, es muy valioso, y este es el, creo yo, es la intención de Mateo de ponernos este relato, es demostrar que los judíos que vivían estudiando la ley, los fariseos, ¿no?, los saduceos, vivían estudiando la ley, conocían pero de memoria cada parte de las escrituras, especialmente de los primeros 5 libros de Moisés, sabían pero un montón. Cuando vino Jesús lo rechazaron, dijeron que era un borracho, que vivía con los pecadores, que él hacía lo que hacía por el poder de Satanás. Una cosa, no tuvieron fe en Jesús, al contrario, rechazo completo. Y como un contraste, Jesús en algunos momentos, y este es uno de ellos, Jesús se va fuera de los límites donde está la gente que conoce la Biblia, y encuentra una mujer, y esa mujer tiene más fe que los que se la pasan el día estudiando la Biblia. Por eso está esta historia acá. Se fue a la región de Tiro y Sidón, quizás para tomar un poco de respiro, porque lo acosaban. Ya en esta altura de su ministerio, por donde iba Jesús, iban los opositores a blasfemar. ¿Sí? Quizás Herodes, también sabemos, estaba ya tramando matar a Jesús. No sabemos por qué, pero él se fue. Se fue con sus apóstoles a esta región, donde encuentra una mujer, dice acá, cananea. Bueno, es la religión que Dios le pidió expresamente al pueblo de Israel que cuando llegara a la tierra de Canaán destruyera, porque era una religión completamente abominable a los ojos de Dios. Esta mujer se crió en eso, en ese contexto. Y dice, y aquí una mujer cananea, verso 22, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, etc. Ahora vamos a analizar. Y termina la historia y Jesús dice, verso 22, que ella tuvo gran fe. Y es muy valioso este relato, que está puesto aquí para provocar a los que leemos el Evangelio, especialmente en aquella época, a hacernos ver que, bueno, obviamente que la salvación del Señor es para todos los que creen, los que se humillan y creen, no importa si son judíos o no, está muy bien. Pero también para mostrar eso, que Dios estaba comenzando un nuevo plan que nos incluye ahora a nosotros, la iglesia, porque su pueblo lo rechazó. A lo suyo vino, dice Juan, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que es grande su fe. Y la palabra grande es un término relativo, grande en relación con otra fe. Y aquí está el tema que llama la atención de esta historia, que esta mujer en un sentido tuvo una fe grande. Si nos ponemos a pensar justamente todas las falencias de esta mujer, toda la ignorancia de esta mujer en relación con los judíos que sabían tanto y rechazaban y no creían. En comparación, esta mujer cananea que no sabía casi nada, que fue creada en el paganismo, que no tenía la Biblia, no tenía nadie en su país que enseñara la Biblia, ni nada de eso. Es asombroso que esta mujer haya creído en Jesús y haya dicho de Jesús lo que dijo. Es asombroso, es enorme. Lo mismo se dice de otro hombre en el Evangelio de Mateo, Mateo 8, que es un centurión romano que tampoco sabe nada. Tenían cientos de dioses y una mezcla de cosas, ustedes saben. Y aún así el hombre tuvo fe en Jesús. Y también se dice que fue grande la fe, en términos comparativos. Porque no se espera que una persona con ese trasfondo pueda saber tanto, comprender al menos lo mínimo, como decíamos hoy, como el ladrón junto a Jesús en la cruz, que sabemos que está salvo, porque el Señor dijo, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Pero era un ladrón, no era un hombre que estaba estudiando las Escrituras todos los días. No lo era, pero sabía lo suficiente como para confiar en Jesús. Y entonces es valioso para nosotros prestar atención a la fe de esta mujer, a ver qué elementos hay en este relato, al menos en este relato, que no es exclusivo, como decimos, se habla por todas partes. Pero acá hay algunos elementos adicionales que nos pueden ayudar a pensar en nuestra fe, a ver si nuestra fe es genuina, al menos es salvadora. En primer lugar, nosotros vemos en esta mujer que la fe que esta mujer, que es una fe verdadera, incluye arrepentimiento. La fe verdadera muestra arrepentimiento. Porque dice el verso 22, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. No le dice, no se presenta a esta mujer a Cristo para mostrar, sacar y empezar a mostrar todos sus logros, quién es ella, lo que hizo, por qué ella piensa que merece que Dios la ayude, sino que se presenta de manera apropiada, Señor, ten misericordia de mí. O sea, no te vengo a pedir ayuda en base a mis méritos, a lo que yo soy o lo que yo hice, sino te estoy pidiendo que tengas misericordia. Yo no merezco nada, Señor. Yo no merezco nada. Ten misericordia de mí. Y eso incluye arrepentimiento. Esta mujer tiene un corazón, como debe ser el de cualquier ser humano que se acerca a Dios, quebrantado. Nosotros, ninguno de nosotros puede exigirle nada a Dios, porque todos nosotros tenemos que, si vamos a acercarnos de verdad a Dios, tenemos que acercarnos con la conciencia de que hemos quebrantado las normas de Dios todo el tiempo. Necesitamos misericordia de Dios, su compasión, su misericordia, su gracia. Y esta mujer parece que entendió bien eso, porque así se acerca, como corresponde a Dios. Señor, no merezco nada, no soy mejor que nadie, por favor, ten misericordia de mí. necesito tu ayuda, pero no la merezco, pero te la pido, por favor, no la merezco. Y eso es arrepentimiento. Dice, hay un libro, pero para mí, uno de los más hermosos que yo he leído en toda mi vida, fuera de la Biblia, que se llama Solamente por Gracia. Es un librito así chiquitito. Está mi hijo acá, cuando él estaba naciendo, con mi esposa, por supuesto, dentro del quirófano, porque fue algo delicado. Yo estaba fuera, no me olvido más, yo estaba fuera leyendo ese librito. Pero no porque lo estaba leyendo por segunda vez en mi vida y ya lo he leído más de 10 veces. Solamente por gracia. Y es un librito chiquitito que escribió Spurgeon, escribió el Evangelio en ese librito, para que fueran casa por casa sus personas de su iglesia para darlo a personas que no habían escuchado nunca el Evangelio. Y en uno de los capítulos, en dos capítulos él habla de la fe verdadera, y en otro capítulo del arrepentimiento. Y noten qué hermoso lo que dice Spurgeon sobre lo inseparable que son la verdadera fe del arrepentimiento. Solamente por gracia. Dice, el arrepentimiento, dice Spurgeon, es el compañero inseparable de la fe. Todo el tiempo que andamos por fe y no por vista, la lágrima del arrepentimiento brilla en el ojo de la fe. No es arrepentimiento verdadero el que no proviene de fe en Jesús. Y no es fe verdadera la que no está teñida con arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe, al igual que gemelos siameses, están vitalmente unidos entre sí. La fe y el arrepentimiento son como dos radios de la misma rueda, dos asas del mismo arado. Al arrepentimiento se le ha descrito muy bien como un corazón quebrantado por el pecado y debido al pecado. Y bien puede hablarse igualmente de él como de algo, de volverse de algo y regresar, darse la vuelta. Es un cambio de mente, de lo más radical y completo, y va acompañado de dolor por el pasado y una resolución de enmienda en el futuro. Esto es muy importante. Hoy hablamos que es volverme del pecado a Cristo, a la salvación. Pero no es en el camino tratar de enmendar todo, no puedo. Busco a Dios para que lo haga. ¿Sí? Por eso dice, es un cambio de mente de lo más radical y completo y va acompañado de dolor por el pasado y una resolución, nada más que resolución, no llevada a la práctica hasta que Dios no venga a mi corazón. Una resolución de enmienda en el futuro. Arrepentirse del pecado y la fe en el perdón divino son la urdiembre y la trama del tejido de la conversión verdadera. Así fue la fe de esta mujer, con arrepentimiento. El arrepentimiento no añade nada a la fe, no es que le sumamos a la fe arrepentimiento, sino que más bien es parte integral de esa fe. La fe salvadora es la fe que muestra arrepentimiento. Sí. Es inseparable de la fe, y por eso a veces se habla de las dos juntos, fe y arrepentimiento en un pasaje. A veces se habla de las personas que creyeron en la salvación, y algunos, a veces nada más que los que se arrepintieron, y es lo mismo, porque eso es inseparable. En segundo lugar, la fe verdadera está dirigida. En primer lugar dijimos, la fe verdadera muestra arrepentimiento. En segundo lugar, la fe verdadera está dirigida al objeto correcto. Esto tiene que ver con el conocimiento. Y dice acá la segunda parte del versículo, Señor, hijo de David, le dice esta mujer, cananea, Señor, hijo de David, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, etc. Es asombroso que esta mujer le diga a Jesucristo, Señor, que eso es curios, que no lo decían los fariseos, no se lo decían ni loco, es sinónimo de decir Dios. Decirle a Jesucristo, Señor, es decirle Dios. Y decirle hijo de David es decirle Mesías. El que esperaban los judíos, el descendiente de David, que venga a reinar. Y esta mujer de afuera le dice, Señor, hijo de David. Esta mujer tiene un conocimiento, no sabemos dónde lo sacó, pero lo tiene, y pone su fe en el objeto correcto. Esto es en Cristo, ya dijimos, el objeto central de la fe es Jesucristo, en toda la Biblia. En Él debemos confiar. Y esta mujer se acerca a Dios, a Jesús, y lo llama como corresponde, y cree de manera apropiada, en el objeto correcto de la fe, es en Jesús. Hay personas que creen que de alguna manera, de alguna forma, Dios obrará, debe haber algo allí que en algún momento nos va a rescatar. en toda la oscuridad siempre hay una vela, no sé, cosas, frases que vemos por todas partes. Eso no es fe. Es demasiado ambiguo, demasiado impreciso. ¿De qué estás hablando? No, yo tengo la esperanza que al final todo va a salir bien, la humanidad va a salir de esta y vamos a estar todos bien. ¿Qué es eso? Yo soy una persona de fe, te dicen. ¿De fe en qué? Bueno, un optimista, ¿no? Eso no es fe, eso no es fe salvadora, por lo menos. Eso es tener fe en la fe, si se quiere. Creo que en algún lugar hay alguien que escucha todas las oraciones. Esa es mi fe. Bueno, eso no es fe correcta, no es fe bíblica. No tiene definición, no tiene nada. Es insensato. Es una esperanza nada más. Vacía, una ilusión. Pero no es fe. No es la fe bíblica, no es la fe que salva. Saltar de un avión con un paracaídas, eso es tener fe. ¿Verdad? Hay que tener fe para tirarse con un paracaídas. Yo no sé si lo haría, no creo. Pero tirarse de un avión sin paracaídas y pensar que todo va a salir bien, eso es una estupidez. Completa. ¿Qué va a pasar en el camino? ¿Cómo vas a hacer para no reventarte contra el piso? No, no es, eso no es fe. Parece, si yo lo digo, parece, eso sería mucha fe, imagínate. Saltar sin paracaídas. Pero no es nada eso, no es fe. Es ridículo. ¿De dónde sacás la idea de que igual no te vas a matar? ¿De dónde la sacaste? No tiene sentido. Así es lo que personas dicen. Yo creo en el amor, yo creo en esto, lo otro. No, es abstracto completamente. Para tener fe salvadora tenés que creer en la persona de Cristo, específico. ¿Quién es Cristo? Es Dios, hecho hombre, etcétera, etcétera. Todas las cosas que hemos dicho. Y esta mujer la tenía asombrosamente. ¿Sí? Tenía la fe verdadera colocada en el objeto correcto, que es el único que la podía salvar. Se ve que la mujer de alguna manera llegó a la conclusión de que su hija endemoniada, su religión no le podía hacer nada. La diosa Astarte y todas estas cosas que tenían los fenicios no le iba a ayudar para nada. Y fue corriendo a Jesús. Algo escuchó, porque se dirigió a él como se debe dirigir una persona. Señor, hijo de David. En tercer lugar, la verdadera fe muestra arrepentimiento. La verdadera fe está dirigida al objeto correcto. Lo que hablábamos del conocimiento, el asentimiento y la confianza. Tenemos que conocer algo. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. En tercer lugar, la fe verdadera es persistente. Asombrosamente esta mujer no se rindió. Y nos llama mucho la atención, nos confunde un poquito. Que el Señor Jesús fue tan fría con ella. Fue tan frío con ella. Porque dice, pero Jesús, verso 23, no le respondió palabra. Entonces acercando, no le respondió palabra. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Nada, nada. Y uno dice, ¿qué pasó, Señor? ¿No ibas por todos lados anunciando el Evangelio? Nada, no le responde nada. Y por lo que seguimos leyendo, parece que la mujer insistió. Porque los discípulos dicen, Señor, por favor, despide a esta mujer. Implicando, hacele lo que te pide ya que se vaya, porque nos está volviendo loco. No para de gritar esta señora. Se ve que insistió. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron a Jesús, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Sigue, no se va a rendir. Señor, esta mujer no se va a rendir. Aunque vos no le contestes, va a seguir. Y Jesús, ahora habla Jesús. Y lo que dice nos deja duro, porque decir, pará. Yo tengo otra imagen de Jesús como lleno de misericordia, de compasión. Esta mujer tiene una hija enferma, endemoniada. Y él respondiendo, Jesús dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo no tengo nada que hacer con los fenicios, con los cananeos. Yo vengo acá para salvar a los de la casa de Israel, a los israelitas, a los judíos. Chan. Y uno dice, bueno, no sé, si vos te podés poner en el lugar de la mujer, yo digo, no. Ah, sí. Yo pensé, me habían dicho otra cosa. A mí me habían dicho que este hombre era una dulzura, que era hermoso verlo. Mirá qué cosa, es un seco, ni bolilla me dio, es un sectario. Ok, ya está, me vuelvo a Astarte, que me trata mejor. No, la señora siguió, persistió. Tremendo. Y está bueno acá pensar en nosotros. No todos los que estamos acá, el primer día que escuchamos el Evangelio, dijimos, sí, esto es lo que he estado buscando toda mi vida. No, la verdad es que no. Hemos tenido dudas, hemos luchado con muchas obstáculos, digamos así, con nuestras dudas, con los comentarios de nuestra familia, están todos locos ahí, te van a sacar el dinero, salí de ahí, no vayas nada, estás loco. Cosas por el estilo, ¿no? Y oposición y oposición y oposición, ¿verdad? Y alguno capaz que en el camino que no está acá, ha dicho, sí, es verdad, son todos unos ladrones estos pastores, y se fue, capaz. Dudas nuestras propias, ¿no? Teniendo miedo, decir, pero mi abuelo, mi bisabuelo, todos hacían esto, ¿y cómo yo los voy a traicionar ahora? Y voy a salir de mi religión para abrazar a Cristo de esta manera. Obstáculos, obstáculos, que nos ponemos nosotros mismos muchas veces. Objeciones, argumentos de amigos, familiares. De pronto una, ya estás casado o casada y hasta has recibido la amenaza de que si vos seguís con esto, la persona que está con vos te va a dejar. Lo que sea. La verdadera fe es persistente. Si en tu corazón Dios ha puesto esa fe, ha iniciado un proceso para llamarte a la salvación y lo hace poniendo esa, no solo dándote el conocimiento, sino la sospecha de que eso es cierto y finalmente la convicción de que esto es verdadero, no vas a rendirte. No se va a rendir. La fe verdadera no se rinde, no abandona. No son de los que creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, dice la parábola del sembrador. Los que cayeron, ¿se acuerdan ustedes? Junto a la roca, a las piedras, ¿no? Sale el sol y se seca y esos son los que creen por un tiempo nada más, porque después vieron que no es que les daba suerte ahora andar con Jesús, sino que todos se les volvían contra y dijeron, ah, no, entonces no me interesa. Eso no era una fe salvadora. Eso no era una fe puesta otra vez en el objeto correcto, sino más vale una fe egoísta. Yo quería que Dios me prospere, me bendiga, y fui para esa iglesia a ver si me daba suerte y todo me salía bien, y me empezó a salir todo mal y dije, no, esto no es para mí. Están locos todos estos. Esta señora insistió. Pero notable, porque es el mismo señor el que le pone los obstáculos. No son sus familiares, sus parientes, los amigos de culto ahí de Astarte, no. Y igual la señora sigue, la mujer sigue. Es asombroso. ¿Sí? De alguna manera el señor estaba probando lo genuino de la fe de esta mujer. Él sabe todo, él ve los corazones, ¿verdad? Y quizás usó justamente a esta señora para mostrar a los discípulos y para enseñarnos a nosotros lo que es la verdadera fe. Es notable que termina el Evangelio de Mateo y los discípulos todavía dudan algunos, pero algunos todavía dudaban. Así termina el Evangelio de Mateo, cuando el Señor ha resucitado y algunos todavía no creo. Y un poquito antes, un centurión que está a los pies de la cruz es el único que dice en toda la escena, verdaderamente este era el Hijo de Dios. A propósito, de nuevo, a propósito. Bueno, y la respuesta a esta mujer, por supuesto, finalmente, el cuarto aspecto de la verdadera fe, no solo muestra persistencia, sino humildad. ¿Sí? La verdadera fe muestra arrepentimiento, la verdadera fe está dirigida al objeto correcto, la verdadera fe es persistente, y finalmente, la verdadera fe es humilde. Entonces, verso 25, ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. De nuevo, Señor, curios, socórreme, ayúdame, Señor. Respondiendo él dijo, no está bien. Otra objeción más, un tercer obstáculo. Primero no le habla, después le dice, no, yo solo voy a las ovejas perdidas de Israel. Y en tercer lugar le dice, no está bien tomar el pan de los hijos, los judíos, y dárselo a los perrillos. Bueno, acá esa es la gota que colma el vaso. Me estás tratando de perro. ¿Qué es esto? ¿Quién se creen que son ustedes los judíos? Al final tienen razón lo que dicen en Fenicia de que ustedes se creen superiores a todos los demás. No, humilde la señora, es verdad, soy un perrillo yo. Así me veo. Y ella dijo, sí, señor. Pues aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Señor, te necesito. Nadie me va a poder ayudar. Está bien, soy un perro. Así me veo, soy un desastre. Pero Señor, por favor, ayúdame. Esa es la fe que salva. Tremendo. Se arrepiente uno, tiene fe con arrepentimiento, tiene fe en la persona de Cristo, porque se da cuenta uno, por la obra y gracia del Espíritu Santo, que no hay nadie que nos pueda ayudar, sino es del Señor. Y es persistente, y es humilde. Sí, Señor, yo soy un pecador. Por eso vengo a ti. Ayúdame, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestra vida aquí seguramente todos los que estamos acá asumimos todos que tenemos la fe verdadera, por eso estamos acá. Todos nos sentimos personas de fe, todos simpatizamos contigo, Señor. Por eso estamos en una iglesia cristiana, escuchando tu palabra. Pero no todos nosotros, Señor, probablemente tengamos la fe que salva. Tú dijiste que en aquel día muchos te dirán, Señor, Señor, pero no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los que simpatizan contigo, no todos los que tienen una fe circunstancial, temporal en ti, van a ser salvos. Por eso, Señor, pedimos ahora como respuesta a tu palabra que tú nos concedas, Señor, la certeza de la salvación. La certeza de que tú nos has dado esa fe verdadera, que nuestra fe está puesta en ti como el único objeto superior, supremo, absoluto de la salvación, que de verdad creemos, descansamos completamente en que lo que hiciste en la cruz lo hiciste por nosotros, por mí, y eso es suficiente, no necesito un plan B. Por favor, Señor, ayuda a cada uno de nosotros a estar seguros de que tenemos esa fe, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a responder con humildad, con arrepentimiento a la predicación de tu palabra, Señor, y arraigar nuestro corazón solamente en Jesús, que fue el único que murió y resucitó por nuestros pecados. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.